Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias, oh my God, y a Dolis García, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente. Un poquito tarde, pero ok, acepto, acepto. Tenemos a Mikey, el niño Vázquez. Ah, mira, él sí se aplaude a tiempo, ¿viste? Y sentado a la derecha del Pepe en el Estudio B. Y a ti te aplauden antes que tiempo. JJ Chambi Campos.
Muchísimas gracias. Siempre a la derecha, Pepe, siempre, siempre.
Así es. Muy bien, tenemos muchos deportes hoy. Aquí viene Juanito Pendaz con café. Me acabo de lavar los dientes. Bueno, no pega una no pega. Tenemos mucho que hablar, no solamente en el béisbol, tenemos también boxeo y baloncesto. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito, ponme el béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, buenas noticias para los Texas Rangers y el cubano Adolis García. Anoche le practicaron una imagen de resonancia magnética y la lesión que él tiene no es tan serio como todo el mundo pensaba. Bruce Bochy había dicho que se iba a perder un mes cuando arrancara la temporada regular, pero ahora han cambiado de opinión y dicen que no se va a perder ni siquiera un día, porque las dos semanas que va a estar lesionado son las que hay de aquí a cuando comience la temporada regular. Él tiene una leve lesión en el músculo, en el abdomen, el oblicuo izquierdo, para ustedes que quieren apuntar en idioma castellano, ¿ok? Tiene una lesión en el oblicuo izquierdo. En 6 años de temporada a nivel de Grandes Ligas, tiene promedio en base de 298 y un OPS de 749, 122 jonrones y 384 carreras impulsadas. Ahora, Chambi, el tema de José La Candelita Iglesias. Mi gente en Cuba quiere saber por qué La Candelita Iglesias cambia de equipo todos los años y no parece tener rumbo.
Antes de comenzar, dimos esa noticia en vivo.
Correcto. Pero ahora la gente quiere saber por qué. Mira, José La Candelita Iglesias va de club en club y nunca se queda en ningún lugar más de un año.
Déjame decir una cosa. Las manos de él, en mi opinión, son tan buenas como la de cualquier otro. No, tal vez no son las mejores, pero mejores que las de él no hay. Batea. Lo único que se ha escuchado de Candelita, y yo honestamente no he podido averiguar, y cuando lo vea se lo voy a preguntar. Él siempre, dicen los antiguos compañeros, de que cuando hay un pitcher bueno, Candelita se lesiona. O que Candelita es echado para atrás. Yo personalmente no creo eso. No es un muchacho de problemas. Si yo tengo que decir, ok, ¿cuál es tu teoría? Te voy a decir la teoría mía, se lo voy a decir al... Hay peloteros que tienen unos grandes representantes, ¿ok? Y se fajan por esa persona. Y yo creo que Candelita nunca ha tenido ese tipo de representación. Siempre ha sido un tipo por debajo.
Pero Chambi, en 14 años de Grandes Ligas, Candelita Iglesias tiene un promedio en base de 323, 51 jonrones, 392 carreras impulsadas, 477 anotadas. Yo conozco peloteros que están ganando 15 millones de dólares al año y no tienen un promedio en base por encima de 300.
No solo eso. Recordemos que cuando Candelita firmó, siempre dijeron que no iba a batear. O sea que todo esto que tú has hablado ha sido extra. En una época donde nadie lo hace. Y sus manos son privilegiadas. Aparte, ha jugado donde lo han puesto. Porque decían, que él quiere jugar shortstop. No, ha jugado shortstop, ha jugado segunda base, ha jugado tercera base. Es uno de esos peloteros, como dicen, que no tiene suerte. Es lo único que puedo imaginar.
Pero los numeritos no mienten. Si tú tienes a Kyle Schwarber, que batea 198 y gana 20 millones de dólares al año, ¿cómo tú no vas a tener a José La Candelita Iglesias, que tiene promedio en base 100 puntos más que él y gana 4 millones?
Te voy a dar otra. ¿Por qué el año pasado el equipo donde José Candelita vive?
Los Mets.
Fue y le dieron 5 millones de dólares a un pelotero que estaba podrido, un hombre que es problemático, un hombre que crea que no es buen amigo, y sin embargo no le garantizaron a Candelita subirlo. Y si lo hubieran subido, lo único que tenían que haberle pagado el año pasado era $1,250,000. Sí. Ese fue los Marlins de Miami.
Y yo te tengo otra, porque el equipo donde jugó la Candelita el año pasado y estuvo a solamente una victoria de la Serie Mundial, ¿por qué no decidieron retenerlo por un año más? ¿Qué pierden?
¿Y por qué no lo pusieron en los playoffs como deberían de haberlo puesto?
Yo tengo una teoría. La canción de José La Candelita Iglesias, Oh My God, y no sé si ahí Mike la tiene, si la quiere poner, Oh My God, porque José La Candelita Iglesias podría ser el primer cubano en tener una estrellita en Hollywood y no estar en el Salón de la Fama en lo que respecta a peloteros. El único cubano que va a batear escuchando su misma canción y que va a tener una estrellita en Hollywood. Pero si yo soy la gerencia de los Mets, Chambi, yo no sé si a mí me gustaría mucho ese relajo. Yo estoy tratando de ganar, de clasificar a una Serie Mundial y el equipo entero está bailando en el dugout en vez de bateando. ¿Okay? Están bailando a Oh My God y estamos a una victoria de la Serie Mundial y no fuimos a la Serie Mundial. Yo quiero un poquito de seriedad también.
Ya, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y por qué no nosotros tampoco?
¿Nosotros qué? No, ¿por qué?
Los otros que estaban bailando.
¿Pero de la canción de quién es?
No, era de él.
Claro. Pero, o sea, si yo soy el gerente de los Mets de Nueva York y estoy peleando por ir a la Serie Mundial y yo veo este relajo en el dugout, todo el mundo, que hasta cierto punto, entre más relajados los peloteros, mejor te va a ir, ¿no? Supuestamente.
No, espérate, béisbol, eso es lo que quiere hoy en día. El béisbol quiere...
Relajo.
Relajo y...
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. José La Candelita Iglesias con los Padres de San Diego. Por exactamente 3 millones de dólares si es que logra integrarse al equipo y más bonificaciones. Vamos a seguir hablando de pelota con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, Mr. Chambi. Falta muy poco para que arranque la temporada regular del béisbol de las grandes ligas. Ya se han lesionado 3 Yankees. Esto te tiene que doler a ti.
No, pero son 4.
Son 4. Todos los días se lesiona un Yankee.
Está Gil, está Stanton,
el Emejo
y me falta otro más.
Por eso, ¿no será Cabrera? No, ¿quién más se lesionó?
No, ayer habían los 4. Pero te voy a decir algo que yo... Como yanquista me siento sumamente optimista y espero. Y si resulta ser que aquí, mira, ahora hoy tú abres la página de lo primero que te hablan es del jonrón de Jason Domínguez. ¡Wow! Jason Domínguez dio un jonrón, el marciano que iba a dar 333 jonrones en una temporada.
¿Fildear en el left field? No, todavía no ha aprendido.
Estaba bateando 200. ¿Ok? Se ha ponchado 6 veces. Sin embargo, no están mencionando a 2 peloteros, pero voy a hablar uno en específico. Y me refiero al cubano-americano George Lombard. ¿Okay? Uh-huh. George Lombard es un muchacho que tiene 20 años, acabadito de cumplir ahora. Jugó pelota aquí en Miami, jugó en Gulliver, fue la primera selección de los Yankees el año pasado. Y en este momento tiene 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, está bateando 333. Y ayer Aaron Judge dijo que estaba sorprendido de las manos de ese muchacho. Y ahí es donde yo tengo problemas, porque si los scouts de los Yankees no saben que este muchacho puede ser el shortstop de los Yankees, porque es mejor defensivo que Volpi, no sé por qué, pero no lo mencionan. Ha jugado 8 partidos, está en 15 veces al bate, ha dado 15 hits, ha anotado 4 carreras, ha impulsado 4 carreras, tiene 2 jonrones y solamente se ha ponchado una vez.
¿Quién está encargándose de impulsar a Jason Domínguez de una manera como si fuera el próximo Mickey Mantle?
Claro. ¿Quién? Cashman. Recuerden que los Yankees, cuando escogieron a Stanton, una de las concesiones que le pidieron a los Marlins fue que le dieran todo su dinero internacional. ¿Por qué? Para firmar internacionalmente, ahora hay una ley que usted tiene, digamos, 1 millón. Cada equipo no puede gastarse, por decirte, más de 2 millones de dólares internacionalmente. Ajá. A no ser que tú recibas el dinero de otro equipo, pero tú tienes que darle compensación a ese equipo. Y las grandes ligas aprobártelo. La aprueban de todas maneras. Todos los Yankees cogieron a Stanton, que sí, fue un bulto. Fue probablemente el mejor cambio que han hecho
Lo único bueno que han hecho los Marlins.
No, la otra fue mandar a Chisholm para los Yankees.
Ah, también para los Yankees. Oye, los Yankees es el cementerio de todo lo que los Marlins.
Pero le dieron todo el dinero, que no sé cuánto. Entonces, dicho por él, los Yankees ahora en adelante vamos a formarnos from within, desde adentro. Y ese año firmaron a los dos Cabrera, a Cabrera, Peraza, Jason Domínguez, si no me equivoco, creo que a Everson Pereira también. En fin, toda esta caterva de peloteros mediocres, peloteritos, como se puede decir. Y entonces, ellos no pueden soltar y votar a toda esta gente, porque ¿dónde va a quedar Cashman, que fue el que dijo, vamos a firmar a todos estos peloteros? Pero ya me recordé cuál es el cuarto
que está. El lesionado.
Schmidt. El Clarkson Smith.
¿Cuál es la combinación Miami-Nueva York que le permite a los Marlins deshacerse de todos los peloteros y mandárselos a los Yankees como si fueran la última Coca-Cola del desierto? Ah, y se los aceptan como si nada.
El primero fue Jeter. Ajá. Y el año pasado fue la necesidad de que necesitaban una segunda base o un outfielder, y trajeron. Entonces los Marlins le dijeron, ok, pero te lo tienes que llevar.
Pero vamos a ver, tropecé de mismo con la misma piedra.
Y seguirán.
¿Verdad? ¿Hasta cuándo Cashman va a estar ahí en Nueva York haciendo lo que le da la gana sin que nadie le cuestione absolutamente nada?
Lo único que ellos una vez recibieron un pelotero de los Marlins y lo botaron. Ese señor, si no me equivoco, creo que ha ganado 50 juegos con los Texas Rangers, Nathan Eovaldi.
Sí, correcto. Para que tú veas cómo es la vida. Bueno, les habíamos prometido boxeo profesional, así que Mikey, el deporte de los puños. Mr. Chambi.
Bueno, Pepe, hay, ¿cómo se llama? Va a haber una cartelera que va a rivalizar a Canelo.
Oh, wow.
En mayo.
No, eso no existe.
En mayo. Pero esto va a ser en el Madison Square Garden. Va a estar, regresa después de la suspensión, Ryan García. Va a pelear David Haney, que fue quien le ganó a él, y va a pelear también Teófimo López, el hondureño que parecía... Estos tres muchachos parecían que iban a ser la cara del deporte. Los cuales, por lo que yo los he visto, a mí nunca Haney me enseñó nada del otro mundo, pero sí pensé que Ryan García y Teófimo López tenían lo necesario para ser los reyes del boxeo. Pero después que los he visto, que los he conocido, me he dado cuenta que son unos desordenados, unos grandes boxeadores. Pero la pelea de Ryan García es interesante porque regresa después de una suspensión que ahora, después que tuve todo lo que estaba pasando, tú dices, y bueno, ¿y por qué lo suspendieron? Porque lo mismo que él hizo lo han hecho unos cuantos boxeadores y no lo han suspendido. Pero bueno, pero va a abrir... Va a ser su reencuentro con el boxeo con el cubano Rolly Romero. Que Rolly Romero, recordemos que es el cubano nacido en Estados Unidos, que vivió en Cuba. Muchacho que nació aquí, y su padre se lo llevó para Cuba y estuvo en Cuba, y aprendió boxeo, vino para acá.
Nació aquí y se lo llevaron para Cuba. Pobrecito lo que le hicieron a ese muchacho. ¿Tú conoces otro caso parecido a ese? Yo tampoco, es al contrario, nace en Cuba, se lo traen para acá.
No, ese fue al revés. Lo nació aquí, lo llevaron para Cuba.
¿Qué es eso?
Bueno, él vino, cuando ya se dio cuenta que era americano, dijo, yo me puedo llevar.
Voy echando.
Así que Rolly Romero, que nosotros inclusive lo hemos entrevistado aquí para Radio Martí. Y Pepe, me da mucha satisfacción personal el que yo haya criticado la pelea de Lamont Roach y Gervonta David. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el que está igual que yo, el que está en la misma situación que yo, diciendo que eso fue un robo, es nada más y nada menos que Terence Crawford. Terence Crawford dijo que esto fue un robo a mano armada, que en su vida, y solamente, o sea, es un gran conocedor de... Es un gran conocedor del boxeo, y te voy a explicar por qué. Él dijo que una de las razones que él estaba mencionando esto, que yo lo dije, que yo nunca había visto en el boxeo, que alguien cayera y no se le hiciera un conteo, pero que en este caso fue peor, porque empezaron el conteo y después referí y lo paró. Bueno, ustedes me oyeron. Hubo una pelea donde un señor cayó, no le contaron la esquina del opuesto, pero, y así todo este señor seguía en el... Inclusive el señor levantó las manos, y ese fue Floyd Mayweather en una pelea cuando peleó contra Genaro Hernández. Y Teófimo, Crawford ha sacado eso a coalición. Dice, bueno, aparentemente hay boxeadores que tienen la suerte de que no le cuenten las caídas, y con esa fue con la que se estuvo refiriendo, y está muy claro. O sea, esta pelea, tú sabes lo que fue interesante, que la comisión dijera, tú sabes qué, está correcto, perdió la pelea y le dieron la pelea, cosa que no va a pasar, vamos a decir, no, eso no va a pasar, pero yo creo que se debería de hacer. Y hay una buena noticia. Hay una buena noticia donde tenemos que el boxeo va a tener un nuevo promotor pequeño, está comenzando pequeño.
Así, un Don King Jr.
Bueno, cuando yo te diga el nombre te va a sorprender. Dana White. El hombre que ha puesto la WWE, o sea, el
deporte de Jacomino.
El deporte de Jacomino, ahí arriba. Y Dana White ha sido escogido por la asociación de los árabes.
Oh, wow.
Que son los que están montando las peleas estas hoy en día.
Tú te ríes, pero Jacomino no se pierde una sola cartelera de MMA. No sale los sábados por la noche por ver la cartelera de MMA.
Me lo ha dicho. Nuestro, pero ¿sabes qué? No le gusta el boxeo sin a puños.
Ah, no, sí le gusta, no se pierde. Él también, él conoce muchos civiles cubanos en persona. Él va mucho a los gimnasios, o se topaba con muchos de ellos. Y él quiere que hable sobre las próximas carteleras importantes que vienen ahora en mayo. La del búlgaro, por ejemplo. La del b-ball.
Pero no la de aquí en Miami, porque aquí en Miami no hay...
Aquí no hay...
Cesó el boxeo en Miami.
Para un público donde supuestamente gusta mucho el boxeo, porque es un público cubano, aquí las carteleras nunca, excepto cuando Alexis Argüello peleó contra Pryor, ahí sí hubo bastante gente.
No, déjame, mira, Alex, y tengo ya a Juanito, y no quiero quitarle su tiempo, pero hay dos boxeadores que en mi libro yo los tengo como grandes boxeadores, no solo por el récord y lo que hicieron. Boxearon donde quiera, Roberto Durán y el Flaco Argüello. Y aquí en Miami yo puedo contar fácil, cuatro lugares diferentes donde ellos boxearon cuando estaban en la cima del boxeo. Para ellos boxeo era tan importante que no les importaba. Hoy en día los boxeadores, no, pero si no me llevas a boxear a tal lugar, no, como Juanito, si tú no llevas a un gimnasio bueno, Juan no juega. Y me así refiero es a Juan Pendá, el hombre de baloncesto.
Así es. Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Juan Pendá, el baloncesto profesional de la NBA? sea un brujo y no tengo una bolita de cristal, pero yo dije en este mismo programa ayer y en Al Duro sin Guantes y en los noticieros que el Miami Heat iba a perder por paliza y que los Celtas de Boston iban a ganar su juego. Y fue justamente lo que ganó.
Por paliza no perdió el Miami Heat.
Sí.
No perdió. Además, casi. No jugó Tyler Hero. O sea, hay que destacar que su mejor jugador que hay hoy.
Yo dije eso
no
a las 12 del día. Sí.
Ok, no jugó Tyler Hero. Perdieron por 5 punticos. Se mantuvieron así, excepto el primer cuarto que le sacaron una ventaja de 4 punticos. Y así fue más o menos, empatado el segundo cuarto, empatado el tercero, y en el último le ganaron por 1 puntico, o sea, que fueron los 5 de diferencia. Pero mira, no jugó Tyler Hero. Yo creo que para mí ha sido uno de los mejores partidos que ha tenido Bam Bam Adebayo para este equipo. O sea, primero doble-doble, 34.12 rebote. Donovan Mitchell está haciendo un trabajo excepcional. Yo creo que
MVP.
No le dan, están para MVP, pero no está entre los 5 mejores ni entre los 10 mejores tampoco. Yo diría que faltarle respeto a un jugador.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo, para mí, el jugador más valioso es el que, si tú lo quitas de ese equipo, ¿cómo hace
el equipo se cae. Y yo creo que él es como él y Darío Garland, que los dos han hecho una química, que había muchos rumores que si Darío se quedaba, si se iba Mitchell, y ahora mira la química que han hecho. Y es gracias a estos dos jugadores, junto, por supuesto, con los hombres grandes que tiene, que es Jerry Allen y Evan Mobley, que han hecho un trabajo excepcional también. Pero Cleveland, junto con Boston, yo diría que son los dos equipos más impresionantes en la banca. O sea, que pueden darle el lujo de sentar a Evan Mobley completo y ahí tienen a jugadores que pueden dar la talla y te hacen buenos minutos. Y ese yo diría que es la clave para tú poder ganar campeonato.
Correcto.
No es tener 4 y 5 estrellas, y porque si alguno de ellos se lesiona ya quedan cojos. Y ayer me gustó lo que hizo Boston. Yo sé que tú dijiste en el noticiero, Pepe, que jugaron con el 5º o 6º peor equipo de toda la liga. Pero Portland ha venido haciendo las cosas bastante bien con los rookies que tienen. O sea, este equipo de Portland yo lo miro en 2 años más como el Oklahoma City Thunder que está haciendo en estos momentos. O sea, porque son jugadores jóvenes y están con una química tremenda en su segundo año. Ahora imagínate cuando tengan 3er y 4er año juntos. Eso es lo que ha hecho este equipo de Oklahoma City Thunder. Por eso están donde están. Ahora, ayer Boston, y no sé si a lo mejor vieron por lo menos los highlights, no jugó Porzingis, no jugó Tatum, y no jugó True Holiday, que es el que está lesionado de ellos. No se sabe cuándo va a regresar. Pero Porzingis, ¿por qué le dieron descanso? Porque juegan hoy de nuevo el equipo de Boston. Entonces, cuando hay un back-to-back, lo que es Porzingis, le dan descanso o le dan descanso también a Al Horford. O sea, porque son ya jugadores de... No tanto Porzingis, pero sí Al Horford ya tiene cerca de 40 años, si no me equivoco. Entonces, esa es la parte de los Celtics. 3 de sus titulares no jugaron y ganaron por 10. O sea que la combinación de Derrick White con este muchachito, que gracias a Dios Boston no salió de él, porque hubo muchos rumores que de Peyton Pritchard, 40 puntos ambos o más. O sea, 41 para Derrick White y 43 con 10 rebotes para Peyton Pritchard, que es un jugador de 6'1". Increíble.
Y yo creo 6'1 en tacones.
Sí, en tacones, está bien. Pero bueno, hay 5 jueguitos nada más, pero el juego interesante para el día de hoy va a ser los Knicks, que están visitando a los Lakers. Los Lakers, pero, el equipo más fuerte que hay hoy por hoy.
Pero yo, como Pepe es un hombre que es pensador y le gusta, yo lo voy a dejar con una tarea. Yo quiero que tú me digas cuál fue la última, y no ahora, piénsalo, que tú viste un equipo que en los últimos 10 partidos haya perdido 6 y haya mejorado 3 lugares. En la tabla de posiciones. Continúa, Juanito.
¿Y cuál es ese equipo? A ver, Pepe.
Los Miami Heat. Estaban en 10º lugar.
Pero mira, ahora que tú hablas, que están en el 7º.
Y ahora están en el 7º.
Los otros han perdido también. Ahora, aquí hay algo curioso. Si tú miras el play-in de ambas conferencias, el 7º, 8º, 9º y 10º de la conferencia oeste están por encima de 500. Si tú miras el play-in en el este, incluyendo Miami, que es el 7º, Orlando, 8º, 9º, Atlanta y Chicago, 10º, están por debajo de 500.
Correcto.
Y no 1 o 2 juegos, sino estamos hablando de 3, 4 y hasta 5 juegos. Y esos son los que están en play-in. Así que ahí está la deficiencia de este equipo de la conferencia del este comparado con el oeste.
De acuerdo.
Por eso te digo que hoy solamente los Knicks estarán visitando a los Lakers allá en el Crypto.com. Va a ser un juego interesante. Karl Anthony Towns está teniendo para mí una de las temporadas mejores que ha tenido en toda su vida en la NBA.
Que dijeron que probablemente Nueva York lo iba a que no podía jugar con presión, que le, y ha tenido una temporada increíble.
Excelente, excelente. O sea, ¿por qué? Porque ahí la presión la tiene Jalen Brunson, o sea, que es el jugador que está llevando a este equipo de los Knicks, que lo hizo el año pasado, y este año ahí vemos a los Knicks entre los mejores lugares, el tercer mejor equipo del este. Pero también están los 76ers. Yo diría que esto es un juego fácil, como dice, pan comido, como dice Pepe. Pan con jamón para los Celtas, pero siempre está el tira y dale. Los 76ers siempre van a querer ganarle a los Celtas, no importa si están jugando en el TD Garden, como sea. Sabemos que es un hospital ambulante este equipo de los 76ers. Lo mismo le ha pasado a otros equipos que definitivamente no dan pie con bola. No sé qué va a pasar. Ahora Sacramento acaba de perder a Domantas Sabonis, que es, yo diría, que uno de los jugadores importantes para que este equipo esté en los playoffs. Hoy por hoy están en el play-in. Pero sin Domantas Sabonis, yo creo que esto se le va a complicar la insistencia a este equipo de los Sacramento Kings. Y otro equipo que yo quería hablar, que ahora ya le pusieron la tapa al pomo porque perdieron a Kyrie Irving, es los Dallas Mavericks. O sea que yo no sé si es que Anthony Davis ha traído mala a este suerte. Equipo de los Dallas una mala suerte, porque llegó, jugó su primer partido, y la gracia es que Pepe, en el primer partido que hizo un buen partido y dijo, aquí estoy, esta es mi casa de nuevo, pum, se lesiona. Ha sido increíble. Pero bueno, ¿qué tú crees? Llegó 50,000 puntos combinado con playoff y puntos en la NBA y LeBron James.
Porque la NBA sí combina playoff con temporada regular, no. Pero la MLB, sí, no. Él lo acaba de decir.
No,
sí.
No, él está diciendo, pero ellos lo tienen separado.
¿Todavía? Lo tienen separado, sí, pero aquí dice, LeBron James, primer jugador en alcanzar 50,000 puntos.
Fake news.
Ok. 50,000 puntos, no es fake news.
En combinación
juego de temporada regular y los playoffs.
Tiene que ser temporada regular, los playoffs son otra cosa. Fake
tuviera,
news.
Tuviera que LeBron nacer de nuevo, porque definitivamente no creo que pase los 50,000 en temporada regular.
Damas y caballeros, hasta aquí los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
What's your name, darling?
My name is Susan Boyle.
Algo no anda bien con ella. Debió pensar el grueso del público y el resto de los participantes. Una mujer un tanto desaliñada esperaba su turno para participar en el concurso Los Británicos Tienen Talento. Corrí el año 2009 y al salir al escenario dio risa y causó escepticismo. Susan Boyle no había empezado a cantar aún. Respondió un tanto enredada a las preguntas de los jueces y parecía que sería una frustración y una pérdida de tiempo para todos, hasta que pasó esto. La emoción por una voz tan limpia dejó sorprendidos a todos los que apenas apostaban por ella. Un viejo refrán dice que no debes juzgar a un libro por su cubierta, y Susan Boyle se llevó el sí más grande de los jueces y el aplauso más grande de su vida. Antes de triunfar en Los Británicos Tienen Talento, también se habían reído de ella. Pero a los que se creen listos, les falta algo que no se compra. Ironías del destino. Alguno que otro habrá comprado los más de 30 millones de discos vendidos de aquella de quien se burlaban. Susan Boyle nació en Escocia el 1 de abril de 1961 y, siendo del signo Aries, simboliza el inicio y la creación. Ya no es un libro con carátula desconocida. La quieren los británicos, la piden los americanos, la aplaude el mundo que la escucha.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de José La Candelita Iglesias, oh my God, y a Dolis García, Radio Martín. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente. Un poquito tarde, pero ok, acepto. Tenemos a Mikey, el niño Vázquez. Ah, mira, él sí se aplaude a tiempo, ¿viste? Y sentado a la derecha del Pepe en el Estudio B. Y a ti te aplauden antes que tiempo. JJ Champicampo.
Muchísimas gracias. Siempre en la derecha, Pepe, siempre.
Así es. Muy bien, tenemos muchos deportes hoy. Aquí viene Juanito Pendaz con café. Me acabo de lavar los dientes. Bueno, no pega una no pega. Tenemos mucho que hablar, no solamente en el béisbol, tenemos también boxeo y baloncesto. Así que, Mr. Mikey, hazme un favorcito, ponme el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, buenas noticias para los Texas Rangers y el cubano Adolis García. Anoche le practicaron una imagen de resonancia magnética y la lesión que él tiene no es tan serio como todo el mundo pensaba. Bruce Bochy había dicho que se iba a perder un mes cuando arrancara la temporada regular, pero ahora han cambiado de opinión y dicen que no se va a perder ni siquiera un día, porque las 2 semanas que va a estar lesionado son las que hay de aquí a cuando comience la temporada regular. Él tiene una leve lesión en el músculo, en el abdomen, el oblicuo izquierdo, para ustedes que quieren apuntar en idioma castellano, ¿ok? Tiene una lesión en el oblicuo izquierdo. En 6 años de temporada a nivel de grandes ligas, tiene promedio en base de 298 y un OPS de 749, 122 jonrones y 384 carreras impulsadas. Ahora, Chambi, el tema de José La Candelita Iglesias. Mi gente en Cuba quiere saber por qué La Candelita Iglesias cambia de equipo todos los años y no parece tener rumbo.
Antes de comenzar, dimos esa noticia en vivo.
Correcto. Pero ahora la gente quiere saber por qué. Mira, José La Candelita Iglesias va de club en club y nunca se queda en ningún lugar más de un año.
Déjame decir una cosa. Las manos de él, en mi opinión, son tan buenas como la de cualquier otro. No, tal vez no son las mejores, pero mejores que las de él no hay. Batea. Lo único que se ha escuchado de Candelita, y yo honestamente no he podido averiguar, y cuando lo vea, se lo voy a preguntar. Él siempre, dicen los antiguos compañeros, de que cuando hay un pitcher bueno, Candelita se lesiona. O que Candelita es echado para atrás. Yo personalmente no creo eso. No es un muchacho de problemas. Si yo tengo que decir, ok, ¿cuál es tu teoría? Te voy a decir la teoría mía, se lo voy a decir al... Hay peloteros que tienen unos grandes representantes, ¿ok? Y se fajan por esa persona. Y yo creo que Candelita nunca ha tenido ese tipo de representación. Siempre ha sido un tipo por debajo.
Pero Chambi, en 14 años de grandes ligas, Candelita Iglesias tiene un promedio en base de 323, 51 jonrones, 392 carreras impulsadas, 477 anotadas. Yo conozco peloteros que están ganando 15 millones de dólares al año y no tienen un promedio en base por encima de 300.
No solo eso. Recordemos que cuando Candelita firmó, siempre dijeron que no iba a batear. O sea que todo esto que tú has hablado ha sido extra. En una época donde nadie lo hace. Y sus manos son privilegiadas. Aparte, ha jugado donde lo han puesto. Porque decían, no, porque sí, no, que él quiere jugar shortstop. No, ha jugado shortstop, ha jugado segunda base, ha jugado tercera base. Es uno de esos peloteros, como dicen, que no tiene suerte. Es lo único que puedo mantener.
Pero los numeritos no mienten. Si tú tienes a Kyle Schwarber, que batea 198 y gana 20 millones de dólares al año, ¿cómo tú no vas a tener a José La Candelita Iglesias, que tiene promedio en base 100 puntos más que él y gana 4 millones?
Te voy a dar otra. ¿Por qué el año pasado el equipo donde José Candelita vive?
Los Mets.
Fue y le dieron 5 millones de dólares a un pelotero que estaba podrido, un hombre que es problemático, un hombre que crea que no es buen amigo, y sin embargo no le garantizaron a Candelita subirlo. Y si lo hubieran subido, lo único que tenían que haberle pagado el año pasado era $1,250,000. Sí. Ese fue los Marlins de Miami.
Y yo te tengo otra, porque el equipo donde jugó la Candelita el año pasado y estuvo a solamente una victoria de la Serie Mundial, ¿por qué no decidieron retenerlo por un año más? ¿Qué pierden?
¿Y por qué no lo pusieron en los playoffs como deberían de haberlo puesto?
Yo tengo una teoría. La canción de José La Candelita Iglesias, Oh My God, y no sé si ahí Mike la tiene, si la quiere poner, Oh My God, porque José La Candelita Iglesias podría ser el primer cubano en tener una estrellita en Hollywood y no estar en el Salón de la Fama en lo que respecta a peloteros. El único cubano que va a batear escuchando su misma canción y que va a tener una estrellita en Hollywood. Pero si yo soy la gerencia de los Mets, Chambi, yo no sé si a mí me gustaría mucho ese relajo. Yo estoy tratando de ganar, de clasificar a una Serie Mundial, y el equipo entero está bailando en el dugout en vez de bateando. ¿Okay? Están bailando a Oh My God, y estamos a una victoria de la Serie Mundial, y no fuimos a la Serie Mundial. Quiero un poquito de seriedad también.
Ya, estoy de acuerdo contigo, pero ¿y por qué no nosotros tampoco?
¿Nosotros qué? No, ¿por qué?
Los otros que estaban bailando.
¿Pero de la canción de quién es?
No, era de él.
Claro. Pero, o sea, si yo soy el gerente de los Mets de Nueva York y estoy peleando por ir a la Serie Mundial y yo veo este relajo en el dugout, todo el mundo, que hasta cierto punto, entre más relajados los peloteros, mejor te va a ir, ¿no? Supuestamente.
No, espérate, béisbol, eso es lo que quiere hoy en día. El béisbol quiere...
Relajo.
Relajo y...
Sí. Bueno... vamos a ver qué pasa. José La Candelita Iglesias con los Padres de San Diego por exactamente 3 millones de dólares si es que logra integrarse al equipo y más bonificaciones. Vamos a seguir hablando de pelota con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, Mr. Chambi. Falta muy poco para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Ya se han lesionado 3 Yankees. Esto te tiene que doler a ti.
No, pero son 4.
Oh, va, son 4. Todos los días se lesiona un Yankee.
Está Gil, está Stanton,
el Mejio,
y me falta otro más.
Por eso, ¿no será Cabrera? No, ¿quién más se lesionó?
No, ayer habían los 4. Pero te voy a decir algo que yo... Como yanquista me siento sumamente optimista y espero. Y si resulta ser que aquí, mira, ahora hoy tú abres la página, lo primero que te hablan es del jonrón de Jason Domínguez. ¡Wow! Jason Domínguez dio un jonrón, el marciano que iba a dar 333 jonrones en una temporada.
¿Fildear en el left field? No, todavía no ha aprendido.
Estaba bateando 200. ¿Ok? Se ha ponchado 6 veces. Sin embargo, no están mencionando a 2 peloteros, pero yo voy a hablar uno en específico. Y me refiero al cubano-americano George Lombard. ¿Ok? Uh-huh. George Lombard es un muchacho que tiene 20 años, acabadito de cumplir ahora. Jugó pelota aquí en Miami, jugó en Gulliver, fue la primera selección de los Yankees el año pasado. Y en este momento tiene 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, está bateando 333, y ayer Aaron Judge dijo que estaba sorprendido de las manos de ese muchacho. Y ahí es donde yo tengo problema, porque si los scouts de los Yankees no saben que este muchacho puede ser el shortstop de los Yankees, porque es mejor defensivo que Volpi, no sé por qué, pero no lo mencionan. Está, ha jugado 8 partidos, está en 15 veces al bate, ha dado 15 hits, ha anotado 4 carreras, ha impulsado 4 carreras, tiene 2 jonrones y solamente se ha ponchado una vez.
¿Quién está encargándose de impulsar a Jason Domínguez de una manera como si fuera el próximo Mickey Mantle?
Claro. ¿Quién? Cashman. Recuerden que los Yankees, cuando escogieron a Stanton, una de las concesiones que le pidieron a los Marlins fue que le dieran todo su dinero internacional. ¿Por qué? Para firmar internacionalmente, ahora hay una ley que usted tiene, digamos, cada equipo no puede gastarse, por decirte, más de 2 millones de dólares internacionalmente. Ajá. A no ser que tú recibas el dinero de otro equipo, pero tú tienes que darle compensación a ese equipo. Y las grandes ligas aprobártelo. La aprueban de todas maneras. Todos los Yankees cogieron a Stanton, que sí, fue un bulto. Fue probablemente el mejor cambio que han hecho
Lo único bueno que han hecho los Marlins.
No, la otra fue mandar a Chisholm para los Yankees.
Ah, también para los Yankees. Oye, los Yankees es el cementerio de todos los Marlins.
Pero le dieron todo el dinero, que no sé cuánto. Entonces, dicho por él, los Yankees ahora en adelante, vamos a formarnos from within, desde adentro. Y ese año firmaron a los dos Cabrera, a Cabrera, Peraza, Jason Domínguez, si no me equivoco, creo que a Everson Pereira también. En fin, toda esta caterva de peloteros mediocres, peloteritos, como se puede decir. Entonces, ellos no pueden soltar y votar a toda esta gente, porque ¿dónde va a quedar Cashman, que fue el que dijo, vamos a firmar a todos estos peloteros? Perdón, ya me recordé cuál es el cuarto
que está. El lesionado.
Schmidt. El Clarkson Swiss.
¿Cuál es la combinación Miami-Nueva York que le permite a los Marlins deshacerse de todos los peloteros y mandárselos a los Yankees como si fueran la última Coca-Cola del desierto? Ah, y se los aceptan como si nada.
El primero fue Jeter. Ajá. Y el año pasado fue la necesidad de que necesitaban una segunda base y un outfielder, y trajeron. Entonces los Marlins le dijeron, ok, pero te lo tienes que llevar.
Pero vamos a ver, tropecé de mismo con la misma piedra.
Y seguirán.
¿Verdad? ¿Hasta cuándo Cashman va a estar ahí en Nueva York haciendo lo que le da la gana sin que nadie le cuestione absolutamente nada?
Lo único que ellos una vez recibieron un pelotero de los Marlins y lo botaron. Ese señor, si no me equivoco, creo que ha ganado 50 juegos con los Texas Rangers, Nathan Eovaldi.
Sí, correcto. Para que tú veas cómo es la vida. Bueno, les habíamos prometido boxeo profesional, así que Mikey, el deporte de los puños. Mr. Chambi.
Bueno, Pepe, hay, ¿cómo se llama? Va a haber una cartelera que le va a hacer, va a rivalizar a Canelo.
Oh, wow.
En mayo.
No, eso no existe.
En mayo. Pero esta va a ser en el Madison Square Garden. Va a estar, regresa después de la suspensión, Ryan García. Va a pelear David Haney, que fue quien le ganó a él, y va a pelear también Teófimo López, el hondureño que parecía. Estos tres muchachos parecían que iban a ser la cara del deporte. Los cuales, por lo que yo los he visto, a mí nunca Haney me enseñó nada del otro mundo, pero sí pensé que Ryan García y Teófimo López tenían lo necesario para ser los reyes del boxeo. Pero después que los he visto, que los he conocido, me he dado cuenta que son unos desordenados, unos grandes boxeadores. Pero la pelea de Ryan García es interesante porque regresa después de una suspensión que ahora, después que tuve todo lo que estaba pasando, tú dices, y bueno, ¿y por qué lo suspendieron? Porque lo mismo que él hizo lo han hecho unos cuantos boxeadores y no lo han suspendido. Pero bueno, pero va a abrir. Va a ser su reencuentro con el boxeo con el cubano Rolly Romero. Que Rolly Romero, recordemos que es el cubano nacido en Estados Unidos que vivió en Cuba. muchacho que nació aquí, no. Su padre se lo llevó para Cuba y estuvo en Cuba y aprendió boxeo, vino para acá.
Nació aquí y se lo llevaron para Cuba. Pobrecito lo que le hicieron a ese muchacho. ¿Tú conoces otro caso parecido a ese? Yo tampoco, es al contrario, nace en Cuba, se lo traen para acá.
No, ese fue al revés. Lo nació aquí, lo llevaron para Cuba.
¿Qué es eso?
Bueno, él vino, cuando ya se dio cuenta que era americano, dijo, yo me puedo llevar.
Voy echando.
Así que Rolly Romero, que nosotros, inclusive lo hemos entrevistado aquí para Radio Martí. Y Pepe, me da mucha satisfacción personal el que yo haya criticado la pelea de Lamont Roach y Gervonta David. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el que está igual que yo, el que está en la misma situación que yo, diciendo que eso fue un robo, es nada más y nada menos que Terence Crawford.
Oh.
Terence Crawford dijo que esto fue un robo a mano armada, que en su vida, y solamente, o sea, es un gran conocedor de... Es un gran conocedor del boxeo, y te voy a explicar por qué. Él dijo que una de las razones que él estaba mencionando esto, que yo lo dije, que yo nunca había visto en el boxeo, que alguien cayera y no se le hiciera un conteo, pero que en este caso fue peor, porque le empezaron el conteo y después referí y lo paró. Bueno, ustedes me oyeron. Hubo una pelea donde un señor cayó, no le contaron la esquina del opuesto, pero y así todo este señor seguía en el inclusive el señor levantó las manos, y ese fue Floyd Mayweather en una pelea cuando peleó contra Genaro Hernández. Y Teófimo, Crawford ha sacado eso a coalición. Dice, bueno, aparentemente hay boxeadores que tienen la suerte de que no le cuenten las caídas. Y con esa fue con la que se estuvo refiriendo, y está muy claro. O sea, tú sabes lo que fuera interesante, que la comisión dijera, tú sabes qué, está correcto, perdió la pelea, y le dieron la pelea, cosa que no va a pasar, vamos a decir, no, eso no va a pasar, pero yo creo que se debería de hacer. Y hay una buena noticia. Hay una buena noticia donde tenemos que el boxeo va a tener un nuevo promotor pequeño, está comenzando
así,
pequeño.
Un Don King Jr.
Bueno, cuando yo te diga el nombre te va a sorprender.
Oh, oh.
Dana White.
Oh.
El hombre que ha puesto la WWE, o sea,
el deporte de Jacomino.
El deporte de Jacomino, allá arriba. Y Dana White ha sido escogido por la asociación de los árabes.
Oh, wow.
Que son los que están montando las peleas estas de hoy en día.
Tú te ríes, pero Jacomino no se pierde una sola cartelera de MMA. No sale los sábados por la noche por ver la cartelera de MMA.
Me lo ha dicho.
Nuestro,
pero ¿sabes qué? No,
pero
no le gusta el boxeo sin a puños.
Ah, siempre. No, sí le gusta, no se pierde. Él también, él conoce muchos civiles cubanos. Él va mucho a los gimnasios o se topaba con muchos de ellos. Y él quiere que hable sobre las próximas carteleras importantes que vienen ahora en mayo. La del búlgaro, por ejemplo, la del b-ball.
Pero no la de aquí en Miami, porque aquí en Miami no hay...
No. Aquí no hay...
Cesó el boxeo en Miami.
Para un público donde supuestamente gusta mucho el boxeo, porque es un público cubano, aquí las carteleras nunca, excepto cuando Alexis Argüello peleó contra Pryor, ahí sí hubo bastante gente.
No, mira, Alex, y tengo ya a Juanito, y no quiero quitarle su tiempo, pero hay dos boxeadores que en mi libro yo los tengo como grandes boxeadores, no solo por el récord y lo que hicieron. Boxearon donde quiera, Roberto Durán y el Flaco Argüello. Y aquí en Miami yo puedo contar fácil, cuatro lugares diferentes donde ellos boxearon cuando estaban en la cima del boxeo. Para ellos boxeo era tan importante que no les importaba. Hoy en día los boxeadores, no, pero si no me llevas a boxear a tal lugar, no, como Juanito, si tú no llevas a un gimnasio, bueno, Juan no juega. Y me refiero a Juan Pendá, el hombre del baloncesto.
Así es. Así que, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Juan Pendaz, el baloncesto profesional de la NBA? yo sea un brujo y no tengo una bolita de cristal, pero yo dije en este mismo programa ayer y en Al Duro Sin Guantes y en los noticieros que el Miami Heat iba a perder por paliza y que los Celtas de Boston iban a ganar su juego. Y fue justamente lo que ganó.
Por paliza no perdió el Miami Heat. No perdió. Además, casi. No jugó Tyler Hero. O sea, hay que destacar que su mejor jugador que hay hoy.
Yo dije eso
no
a las 12 del día. Sí.
Ok, no jugó Tyler Hero. Perdieron por 5 punticos. Se mantuvieron así, excepto el primer cuarto que le sacaron una ventaja de 4 punticos. Y así fue más o menos, empatado el segundo cuarto, empatado el tercero, y en el último le ganaron por un puntico, o sea, que fueron los 5 de diferencia. Pero mira, no jugó Tyler Hero. Yo creo que para mí ha sido uno de los mejores partidos que ha tenido Bam Bam Adebayo para este equipo. O sea, primero doble-doble, 34.12 rebote. Donovan Mitchell está haciendo un trabajo excepcional. Yo creo que
MVP.
No le dan, ajá, están para MVP, pero no está entre los 5 mejores ni entre los 10 mejores tampoco. Yo diría que faltarle respeto a un jugador.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo, para mí, el jugador más valioso es el que, si tú lo quitas de ese equipo, ¿cómo hace
el equipo?
El equipo
se cae. Y yo creo que él es como él y Darío Garland, que los dos han hecho una química, que había muchos rumores que si Darío se quedaba, si se iba Mitchell, y ahora mira la química que han hecho. Y es gracias a estos dos jugadores, junto, por supuesto, con los hombres grandes que tiene, que es Jerry Allen y Evan Mobley, que han hecho un trabajo excepcional también. Pero Cleveland, junto con Boston, yo diría que son los dos equipos más impresionantes en la banca. O sea, que pueden darle el lujo de sentar a Evan Mobley completo y ahí tienen a jugadores que pueden dar la talla y te hacen buenos minutos. Y ese yo diría que es la clave para tú poder ganar campeonato.
Correcto.
No es tener 4 y 5 estrellas, y porque si alguno de ellos se lesiona ya quedan cojos. Y ayer me gustó lo que hizo Boston. Yo sé que tú dijiste en el noticiero, Pepe, que jugaron con el quinto o sexto peor equipo de toda la liga. Pero Portland ha venido haciendo las cosas bastante bien con los rookies que tienen. O sea, este equipo de Portland yo lo miro en 2 años más como el Oklahoma City Thunder que está haciendo en estos momentos. O sea, porque son jugadores jóvenes y están con una química tremenda en su segundo año. Ahora imagínate cuando tengan tercer y cuarto año juntos. Eso es lo que ha hecho este equipo de Oklahoma City Thunder. Por eso están donde están. Ahora, ayer Boston, y no sé si a lo mejor vieron por lo menos los highlights, no jugó Porzingis, no jugó Tatum, y no jugó True Holiday, que es el que está lesionado de ellos. No se sabe cuándo va a regresar. Pero Porzingis, ¿por qué le dieron descanso? Porque juegan hoy de nuevo el equipo de Boston. Entonces, cuando hay un back-to-back, lo que es Porzingis, le dan descanso o le dan descanso también a Al Horford. O sea, porque son ya jugadores de... No tanto Porzingis, pero sí Al Horford ya tiene cerca de 40 años, si no me equivoco. Entonces, esa es la parte de los Celtics. 3 de sus titulares no jugaron y ganaron por 10. O sea que la combinación de Derrick White con este muchachito, que gracias a Dios Boston no salió de él, porque hubo muchos rumores que de Peyton Pritchard, 40 puntos ambos o más. O sea, 41 para Derrick White y 43 con 10 rebotes para Peyton Pritchard, que es un jugador de 6'1". Increíble.
Y yo creo 6'1 en tacones.
Sí, en tacones, está bien. Pero bueno, hay 5 jueguitos nada más, pero el juego interesante para el día de hoy va a ser los Knicks, que están visitando a los Lakers. Los Lakers, pero, el equipo más fuerte que hay hoy por hoy.
Pero yo, como Pepe es un hombre que es pensador y le gusta, yo lo voy a dejar con una tarea. Yo quiero que tú me digas cuál fue la última, y no ahora, piénsalo, que tú viste un equipo que en los últimos 10 partidos haya perdido 6 y haya mejorado 3 lugares en la tabla de posiciones. Continúa, Juanito.
¿Y cuál es ese equipo? A ver, Pepe.
Los Miami Heat. Estaban en 10º lugar.
Pero mira, ahora que tú hablas, están en el 7º.
Y ahora están en el 7º.
Porque nosotros han perdido también. Ahora, aquí hay algo curioso. Si tú miras el play-in de ambas conferencias, el 7º, 8º, 9º y 10º de la conferencia oeste están por encima de 500. Si tú miras el play-in en el este, incluyendo Miami, que es el 7º, Orlando, 8º, 9º, Atlanta y Chicago, 10º, están por debajo de 500.
Correcto.
Y no 1 o 2 juegos, sino estamos hablando de 3, 4 y hasta 5 juegos. Y esos son los que están en play-in. Así que ahí está la deficiencia de este equipo de la conferencia del este comparado con el oeste.
De acuerdo.
Por eso te digo que hoy solamente los Knicks estarán visitando a los Lakers allá en el Crypto.com. Va a ser un juego interesante. Karl Anthony Towns está teniendo para mí una de las temporadas mejores que ha tenido en toda su vida en la NBA.
Que dijeron que probablemente no, él lo iba a... que no podía jugar con presión, que le... y ha tenido una temporada increíble.
Excelente, excelente. O sea, ¿por qué? Porque ahí la presión la tiene Jalen Brunson, o sea, que es el jugador que está llevando a este equipo de los Knicks, que lo hizo el año pasado, y este año ahí vemos a los Knicks entre los mejores lugares, el tercer mejor equipo del este. Pero también están los 76ers. Yo diría que esto es un juego fácil, como dice, pan comido, como dice Pepe. Pan con jamón para los Celtas, pero siempre está el tira y dale. Los 76ers siempre van a querer ganarle a los Celtas, no importa si están jugando en el TD Garden, como sea. Sabemos que es un hospital ambulante este equipo de los 76ers. Lo mismo le ha pasado a otros equipos que definitivamente no dan pie con bola. No sé qué va a pasar. Ahora Sacramento acaba de perder a Domantas Sabonis, que es, yo diría, que uno de los jugadores importantes para que este equipo esté en los playoffs. Hoy por hoy están en el play-in. Pero sin Domantas Sabonis, yo creo que esto se le va a complicar la insistencia a este equipo de los Sacramento Kings. Y otro equipo que yo quería hablar, que ahora ya le pusieron la tapa al pomo porque perdieron a Kyrie Irving, es los Dallas Mavericks. O sea que yo no sé si es que Anthony Davis ha traído mala a este suerte. Equipo de los Dallas una mala suerte, porque llegó, jugó su primer partido, y la gracia es que Pepe, en el primer partido que hizo un buen partido y dijo, aquí estoy, esta es mi casa de nuevo, pum, se lesiona. Ha sido increíble. Pero bueno, ¿qué tú crees? Llegó 50,000 puntos combinado con playoff y puntos en la NBA y LeBron James.
Porque la NBA sí combina playoff con temporada regular, no. Pero la MLB, sí, no. Él lo acaba de decir.
No,
sí.
No, él está diciendo, pero ellos lo tienen separado.
¿Todavía? Lo tienen separado, sí, pero aquí dice, LeBron James, primer jugador en alcanzar 50,000 puntos.
Fake news.
Ok. 50,000 puntos, no es fake news.
En combinación
juego de temporada regular y los playoffs.
Tiene que ser temporada regular, los playoffs son otra cosa. Fake
tuviera,
news.
Tuviera que LeBron nacer de nuevo, porque definitivamente no creo que pase los 50,000 en temporada regular.
Damas y caballeros, hasta aquí los deportes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.